Son las 7, las 6 en Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
Segunda hora de la mañana del fin de semana aquí en COPE. Gracias por estar al otro lado de la radio, por acompañarnos. Te saluda Guillermo Vila en nombre de todo el equipo del programa, contigo hasta las 8:30 en este domingo en el que ya empiezan a subir los termómetros y lo hacen vertiginosamente. Hasta el próximo miércoles vamos a vivir un episodio, parece que incluso una ola de calor, la segunda del verano, con termómetros que pueden superar incluso los 44 grados. De momento hoy llevamos a llegar a los 40 en buena parte del interior de Andalucía, por encima de los 35 en la mitad sur del país. Bueno, a esta hora tenemos, por ejemplo, 22 grados en Barcelona, 23 en Sevilla o 19 en Madrid, pero en la capital ya llegaremos a 34, en Barcelona a los 31, en Sevilla a los 40 grados. Así que ha llegado el verano definitivamente. Bueno, la noticia más amarga del día, me vas a permitir que empiece por aquí, la encontramos en Logroño. Allí un desgraciado ha matado a su mujer y luego ha tratado de ahogar a sus tres hijos pequeños en el río. Ha sido en ese momento precisamente cuando le ha sorprendido la policía y se lo ha llevado arrestado. Después ha reconocido los hechos. La familia es de origen sirio y llevaba este matrimonio 7 años residiendo en La Rioja. Los tres menores están bien, gracias a Dios, se encuentran en un centro dependiente de los servicios sociales de la comunidad y bueno, para hoy, como es lógico, el ayuntamiento ha organizado un acto de recuerdo con un minuto de silencio al que seguro que se suman pues mucha de la buena gente de esta tierra, ¿no? En fin, tremenda historia, una vez más, el misterio del mal al que a veces cuesta hasta asomarse. Por lo demás, la vida sigue aquí en nuestro país, bueno, muy marcada por la campaña electoral de cara al 23 de julio. Dentro de 2 domingos estamos llamados a las urnas y conviene no olvidar qué es lo que está en juego, porque sí, la campaña nos está dejando pues lo de siempre, declaraciones, entrevistas, sondeos, ahora diríamos alguna cosa, pero es importante no perder la perspectiva. Lo que elegimos en 2 domingos es apoyar al gobierno de Sánchez o poner a otro. Así que, ¿hay motivos para apoyar al actual presidente del gobierno? Quizá esta sea la pregunta más pertinente que podamos hacernos a esta hora de la mañana y a 2 semanas de las elecciones. Así que, si me lo permites, bueno, ahí va una pequeña lista de las cosas que ha hecho este gobierno de Sánchez en esta legislatura. Ha indultado a los protagonistas del golpe a la democracia de Cataluña de 2017 y según ha contado esta semana Puigdemont, le ofreció él también el indulto si se entregaba. Ha suprimido el delito de sedición. Ha abaratado las penas por el delito de malversación. Ha aprobado la ley del solo sí es sí, que de momento ha provocado la reducción de pena de 1.155 delincuentes sexuales y la salida prematura de otros 117. Por cierto, que este mismo sábado hemos sabido que el Tribunal Supremo avaló en su pleno monográfico de junio sobre esta norma la mayoría de las 29 rebajas dictadas por tribunales inferiores, por las audiencias provinciales que habían analizado esos casos. Así que lo de los jueces fachas que decían en el entorno del Ministerio de Igualdad debe ser que se ha extendido. Bueno, vamos a volver a la lista, a los grandes éxitos de la legislatura de Sánchez. Ha puesto a su ministra de Justicia como fiscal general del Estado. Ha puesto al frente del CIS a un dirigente socialista que ha publicado encuestas a favor del gobierno y en contra del criterio científico de todos los sociólogos serios de este país. Ha promovido la expulsión de la Guardia Civil de Tráfico de Navarra. Ha cambiado unilateralmente la posición española sobre el Sáhara con la consecuente ruptura de buenas relaciones con Argelia. Todo después de enfadar a Marruecos al permitir que se atendiera en España al líder del Frente Polisario, que también ha quedado finalmente decepcionado. No ha hecho nada para garantizar que se estudie, como pide el Supremo, al menos el 25% en español en Cataluña. Ha alterado el mercado laboral introduciendo la figura del fijo discontinuo que impide conocer con exactitud la realidad de nuestro mercado laboral. Y España ha sido el último país en recuperar la renta per cápita que tenía antes de la pandemia. Y además ha aprobado una ley de eutanasia contra el juramento hipocrático de los médicos, una ley trans que permite cambiar de sexo a niños de 14 años y una ley que hace posible que una menor de 16 pueda abortar sin decírselo a sus padres. y me ahorro lo de la gestión de la pandemia, pues por caridad cristiana. Alguno podrá decir que ha habido luces, sí, que sé yo, el apoyo a Ucrania en la guerra, aunque solo de la mitad del gobierno, o que se consiguió la excepción ibérica que permitió reducir la factura energética. Cierto. Pues bien, hagamos balance. Porque esto es lo que se vota. Con independencia de los fuegos artificiales o los giros de guión de última hora, se evalúa esta gestión, estos 4 años. ¿Y por dónde va la campaña este fin de semana? Bueno, pues básicamente estamos viendo 2 estrategias muy distintas. La de Sánchez recluido en Moncloa, preparando el cara a cara de mañana lunes, y la de Feijóo pisando calle día y noche, convencidos, como están los estrategas de Génova, de que pueden llegar incluso a los 165 diputados, y que para ello necesitan llegar a provincias pequeñas que reparten 2 o 3 escaños. Es el caso de Zamora. Allí hace 4 años el PP logró 1 diputado, el PSOE otro y Vox el tercero. El PP quiere conseguir esta vez 2 de los 3 diputados en juego. Y por eso, ayer Feijóo estuvo en Zamora hablando de mayores y prometiendo mejoras en la relación de este colectivo de los mayores con la administración pública.
Vamos a proponer en toda la administración central del Estado que los mayores tengan una vía de preferencia para ser atendidos en sus expedientes, en las ventanillas, en las citas previas, y que los mayores tengan preferencia para ser atendidos en los servicios públicos.
Hoy Feijóo pretende reunir a 12.000 personas en la Plaza de Toros de Pontevedra, de nuevo fijándose en provincias medianas y pequeñas, donde creen los populares que está la clave para dar ese tirón de última hora a sus expectativas. ¿Qué es lo que dicen las encuestas? Bueno, ya sabes que los periódicos han decidido publicar sus trackings diarios de intención de voto. Van actualizando día a día los sondeos. En los de hoy no hay demasiados movimientos. En el del Mundo, PP y PSOE mantienen sus resultados. Un máximo de 147 diputados para los populares y de 108 para los socialistas. Mientras que Vox retendría la tercera plaza con 37 diputados y Sumar quedaría cuarto con 33. En el país, pues sin mucho cambio, tan solo que el bloque de la izquierda acortaría 2 diputados, ganaría 1 Sumar y lo perdería Vox. Y en el de GAT3 para ABC, también poco movimiento. El PP se asienta en los 150 escaños, el PSOE en los 115, mientras Vox sigue tercero con 29 y Sumar cuarto con 26. Aunque lo interesante del sondeo de ABC de este domingo es que ofrece el dato de cada provincia. Fíjate, si en 2019 el PP solo ganó en 10 provincias, según este sondeo, ahora lo haría en 43. De 10 a 43. Desde luego, una de las claves de la gobernabilidad del futuro va a ser el papel que mantenga Vox. Y conviene dejar claro desde ya, si no queremos hacernos trampas al solitario o no se las quieren hacer en el PP, debemos dejar claro lo que va a hacer el partido de Abascal. Y no solo lo sabemos porque lo están advirtiendo, sino porque lo están ejerciendo en las negociaciones de los gobiernos autonómicos. El último ejemplo es Aragón. El PP cedió la presidencia de la Cámara a los de Vox con la esperanza de que ese gesto facilitara una futura abstención que permitiera la investidura de Azcón, que por otro lado pues tiene ya, parece, casi atados los apoyos del partido aragonesista y de Aragón Existe, los de Guitarte, el de Teruel. Pero si alguien tenía alguna duda, escucha lo que decía anoche Abascal desde Zaragoza.
¿Qué ha pasado en Aragón para que a alguien se le ocurra ahora que nosotros vamos a permitir o vamos a apoyar un gobierno en Aragón con los socios de Sánchez y de Bildu, de Teruel Existe? ¿Qué ha pasado para que crean que vamos a apoyar eso y nos vamos a quedar fuera? Pues que el golpe en la cabeza se lo ha tenido que dar otro. Pero se lo han dado, porque es absolutamente imposible.
La verdad es que, salvo para los muy cafeteros, los militantes pata negra o esos que andan ahí en las redes sociales armando mucha gresca, cuesta entender esta estrategia de andar dándose tortazos cuando está en juego todo un gobierno de España. Todo un gobierno con el historial que acabamos de relatar hace unos pocos minutos. Esto recuerda, salvando las distancias, a la estrategia que utilizó Ciudadanos cuando creyó que podía superar al PP y convertirse en el partido hegemónico de la derecha española. Resultado: desaparecidos en 3 años. Y lo de Ucrania, que en realidad es hoy el debate sobre las bombas de racimo que Estados Unidos ha decidido enviar a este país. Joe Biden ha reconocido que ha sido una decisión difícil y lo justifica en que a Kiev le falta munición. Países como España han mostrado su desacuerdo y remarcan que se trata de un envío unilateral de Estados Unidos al margen de la OTAN, que, por otro lado, al no tener una posición común sobre este asunto, pues se ha lavado las manos. ¿Por qué son especialmente peligrosas estas armas? Es interesante lo que nos ha contado el profesor de Relaciones Internacionales del CEU, Antonio Alonso, con quien hemos hablado en las últimas horas. Son unos artefactos que viajan en una especie de contenedor y que, al liberarse, se reparten en un área de hasta 400 metros.
Tanto las minas antipersona como este tipo de bombas de racimo, como otras contaminantes que afectarían a civiles principalmente, tiene que ser aprobado o rechazado por los estados. Estas bombas de racimo se pueden utilizar por parte de Rusia, Ucrania también las puede utilizar, Estados Unidos también las puede utilizar, porque no han suscrito ninguno de estos tres países han suscrito ningún tipo de convenio en ese sentido.
¿Son estas bombas imprescindibles para la legítima defensa de Ucrania? Parece que esta es la pregunta pertinente. Es evidente que 500 días después la guerra es un fracaso colectivo, ¿eh? De Rusia, desde luego, porque no ha conseguido ninguno de sus objetivos, ni ha desmilitarizado a Ucrania, ni la ha alejado de la OTAN, más bien todo lo contrario. Pero los aliados occidentales tampoco hemos sabido, de momento, promover una paz justa, y todos los esfuerzos de intermediación han fracasado. Veremos si la actuación de la Iglesia, por cierto, y del Santo Padre, que está hablando discretamente con unos y con otros, ojalá pueda tener algún tipo de éxito en las próximas semanas para poner fin a una guerra que hoy cumple su día 501. 7 y 11, 6 y 11 en Canarias. Anda ya por aquí Luis Colón para contarte otras noticias del día. Ola de calor.
Mañana lunes comenzará un nuevo episodio de altas temperaturas que desafiarán los récords nacionales. Hasta 7 comunidades se encuentran en aviso amarillo y naranja, incluyendo parte de las Baleares. Se libra por el momento la costa mediterránea.
Zona catastrófica.
Es lo que ha solicitado la ciudad de Zaragoza tras los graves daños sufridos por la tormenta del jueves. Aún no se han cuantificado, pero la alcaldesa ya advertía que este viernes de que serán millonarios. Ayer se restableció el tráfico de la Z30 en ambos sentidos.
Ahogamiento.
Un hombre de avanzada edad falleció el pasado viernes en una playa de Castellón por esta causa. La víctima intentaba salvar a tres bañistas que se encontraban en peligro. Son tres las muertes por ahogamiento en las costas catalanas y otras dos en playas de Castellón.
Monseñor José Cobo.
El nuevo arzobispo de la Comunidad de Madrid celebrará su primera Eucaristía hoy a las 12 del mediodía. Lo hará en la localidad de Aoslos, situada en la Sierra Norte de la capital, en uno de los pueblos más pequeños de la diócesis, con apenas 76 habitantes.
Y en fútbol, deportes, amarga derrota.
Sí, la selección española, la sub-21, perdió ayer la final del europeo frente a la selección inglesa por 1-0. Los rojitos estuvieron a nada de forzar la prórroga, pero Abel Ruiz falló un penalti en el 95. Además, Carlitos Alcaraz ya está en los octavos de final de Wimbledon.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado. Cada mañana en la radio.
Los datos del paro del mes de junio, va el paro bajó en 50.000 personas, los afiliados subieron 54.000. Parecen cifras simplemente positivas, pero son muy, muy modestas.
El dato y lo que significa.
Para la época del año en la que estamos. El dato de afiliación es el más bajo desde 2015. Y el descenso del paro es el menor en un mes de junio desde 2008. O sea, y si miramos las cifras en términos...
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
6.904, 06904, serie 31, 031.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Las 7 y 14 minutos de la mañana, 6 y 14 en Canarias. A esta hora nos fijamos en una de las polémicas que acaparan la campaña electoral y que seguro va a ser uno de los temas en el enfrentamiento de este próximo lunes, del cara a cara entre Sánchez y Feijóo, este lunes a las 10 de la noche. Hablamos de la ley del solo sí es sí. Sobre sus interminables consecuencias, hemos sabido que el Tribunal Supremo avaló en su pleno monográfico sobre esta norma un total de 29 casos que incluyen condenas por violar y prostituir a menores, abusos familiares o violaciones en robos. De todas esas condenas, el Supremo revocaba una rebaja, confirmaba 7 y respaldó mantener 13. Alicia García.
Entre los casos donde el Supremo confirmó rebajas destaca uno ocurrido en una discoteca de Madrid. Un hombre acudió con dos mujeres y en un momento de la madrugada, con la excusa de llevar a casa a una que estaba mareada por haber bebido demasiado, fueron a otro sitio donde la agredió sexualmente. Ella logró escapar y pedir ayuda. El hombre fue condenado a 3 años. La Audiencia Provincial le rebajó a 2 la pena al estimar que la nueva ley le era más favorable. Y aunque la Fiscalía impugnó, el Supremo terminó avalando la reducción de condena. Otro de los casos que hemos conocido es el de un hombre condenado a 6 años de prisión por una agresión sexual que cometió después de entrar a robar en el domicilio de una mujer en Ibiza a la que sorprendió mientras estaba acostada en su cama. Si gritas, te pegaré y si haces cualquier ruido, desearás estar muerta, le dijo antes de agredirla sexualmente. Fue condenado a 6 años. Con la ley se le rebajó a 4. Ni el recurso de la mujer impidió la rebaja de pena. Te recuerdo que la cifra de agresores sexuales excarcelados por el sí es sí asciende a 117 y las rebajas de condena son ya 1.155.
El presidente del gobierno, mientras tanto, continúa preparando el cara a cara con Feijóo de este lunes, por lo que ha despejado su agenda. Por su parte, el líder del PP ha reservado este domingo para el acto más grande de la campaña en la Plaza de Toros de Pontevedra. Mañana lunes ninguno de los dos va a tener agenda pública hasta el debate y será a partir del martes cuando la campaña entre ya en velocidad de crucero. Feijóo especialmente va a tener una agenda muy intensa. Iván Alonso.
Feijóo vuelve a Galicia este domingo para participar en un mitin en la Plaza de Toros de Pontevedra, uno de los actos centrales de la campaña del PP, donde la formación espera reunir a más de 12.000 personas. Le va a acompañar el expresidente Mariano Rajoy. Este Coso Taurino es un lugar, además, talismán también para Feijóo. Ahí fue donde inició sus 4 campañas para la Xunta de Galicia, que desembocaron en mayorías absolutas. Ya el miércoles se va a trasladar a la región de Murcia, donde intervendrá en un acto con el expresidente Aznar y también con Fernando López Miras. Ese día ya se sabrá si el candidato del PP ha logrado ser o no investido presidente de la región, para lo que necesita, te recuerdo, la abstención de Vox. Y dentro de su tour por España para pedir la confianza a los ciudadanos ante las elecciones del 23 de julio, el jueves Feijóo va a estar en Ermua, en Vizcaya, para asistir al homenaje a Miguel Ángel Blanco.
Al margen de las elecciones generales, este fin de semana la atención en clave política sigue estando en Murcia. El pasado viernes los de Abascal daban un primer aviso y tumbaban en la primera votación la investidura del popular López Miras. Era lo que se esperaba. Ahora está por ver si el bloqueo de Vox se concreta este lunes. Mañana tendrá lugar la segunda votación en la que el candidato del PP solo necesitaría su abstención para seguir siendo presidente, aunque Vox ya ha puesto precio a su apoyo, que es la entrada en el gobierno autonómico. Quien ya ha tomado posesión de su cargo, lo hacía ayer como presidente de Castilla-La Mancha, ha sido el socialista Emiliano García Page. A esta hora de la mañana vamos a retroceder el calendario un par de años. Agosto de 2021, entonces los talibanes retomaron a la fuerza el poder en Afganistán, después de 20 años. Quedaban atrás 2 décadas en las que la coalición occidental liderada por Estados Unidos trató sin éxito de asentar un nuevo gobierno con unos, digamos, mínimos estándares democráticos. ¿Cómo olvidar, verdad? Aquellas escenas de miles de personas tratando de huir de su país, de la atropellada salida de los militares de Estados Unidos, aquellas imágenes de los talibanes con la barba algo más corta y sus promesas de un gobierno menos radical que el que mantuvieron en el país a finales del siglo pasado. Son los tiros al aire con los que los combatientes talibanes celebraban la salida de las tropas occidentales. El caso es que 2 años después, Afganistán se parece cada vez más a esa dictadura medieval de finales del siglo pasado, especialmente en lo relativo a los derechos de las mujeres. Poco a poco, a medida que el ojo de Occidente iba encontrando nuevas preocupaciones, los talibanes han ido restringiendo los derechos de la mitad de la población de ese país. Han prohibido a las mujeres el acceso a las aulas, a los gimnasios, a los parques, a adolescentes y a mujeres. Y más recientemente, incluso, les han prohibido trabajar para Naciones Unidas. El último paso lo han dado esta semana al decretar el cierre de los salones de belleza y peluquería. Así que vamos a analizar lo que está ocurriendo en Afganistán ahora que nadie está mirando. Y lo vamos a hacer con Ana Ballesteros, que es investigadora del CIDOB, el Centro para las Relaciones Internacionales de Barcelona. ¿Qué tal, Ana? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, el cierre de las peluquerías y los salones de belleza es el último, digamos, giro de tuerca de los talibanes. Y es importante porque estos locales representaban quizá el último espacio de libertad que les quedaba en el país para disfrutar a las mujeres, pero también para trabajar, es decir, para mantener su independencia.
Sí, así es. Al final, lo que estamos viendo es una reducción máxima de todos los espacios públicos en los que las mujeres se pueden reunir, ¿no? Y al final, este probablemente era el último reducto en el que ellas podían por lo menos tener algún tipo de vida social, que es lo que se intenta ya eliminar completamente.
Uh-huh. Las niñas y adolescentes, Ana, como estamos contando, tienen prohibido el acceso a las aulas, a los gimnasios, incluso a los parques. Los talibanes también han decretado que las mujeres deben vestirse de una manera, bueno, que solo revele sus ojos. Deben estar acompañadas por un pariente masculino si viajan más de 72 kilómetros. En fin, es evidente, no sé cómo lo ves, pero parece evidente que aquellas promesas de una especie de retorno light del régimen que algunos quisieron ver, pues, en fin, solo sirvieron para que ganaran tiempo.
Sí, así es. Al final fue todo una mentira, ¿no? Que ellos vieron muy útil para poder facilitar el hecho de que los Estados Unidos se fueran cuanto antes, hacerles creer que ellos habían cambiado, y de hecho tuvieron mucha ayuda también en ese sentido. Pero son lo que eran, ideológicamente no han cambiado. A lo mejor algunos de ellos se han vuelto más pragmáticos, entre comillas, un poco creo que duchos a la hora de vender o de relacionarse con el resto de la comunidad internacional, pero al final son lo que seguían siendo, e incluso después de estos 20 años de interludio, lo que hemos visto ha sido una inquina, ¿no? Especialmente hacia aquellos símbolos de lo que fueron los tiempos en los que la OTAN tenía una misión en el país, y uno de esos símbolos son las mujeres, y por eso las están instrumentalizando, ¿no? Para atacar a Occidente y para hacer de ellas un ejemplo, precisamente para demostrar, ¿no?, todo ese desprecio que tienen todavía hacia esa época que no es nada lejana, ¿no?
Y ante estos atropellos a la libertad de las mujeres, a los derechos humanos en general, ¿cuál crees que debería ser la estrategia de Occidente, de los aliados occidentales?
Pues es que yo creo que ese es el problema principal que tenemos desde fuera, ¿no? Por una parte, es que haces, es una situación en la que pensamos que no nos íbamos a volver a encontrar, ni nosotros ni ellos, y no sabemos lo que hacer, porque no hay, aquí lo que hace falta son ideas nuevas, porque no hay una estrategia realmente. Hagas lo que hagas, les beneficia por un lado y perjudica por otro, ¿no? Entonces la situación está como está y seguimos un poco inactivos, porque no queremos, por una parte, ser vistos como que estamos legitimando ese gobierno, ese régimen, y por otra parte, lo que tampoco queremos es que la población afgana, que son los principales perjudicados, ¿no?, de esta situación, sigan sufriendo lo que están sufriendo. Pero al final, si tenemos en cuenta, por ejemplo, el año pasado, la reunión, creo que fue en septiembre, del Consejo de Seguridad, lo que estamos viendo es que, además, como hay un enfrentamiento y una polarización del sistema internacional, tal, especialmente entre Estados Unidos y Rusia y China también, todos estos países están al final incapaces de ponerse de acuerdo, y Afganistán está siendo también un poco rehén de este sistema internacional, que es incapaz de actuar precisamente por estos enfrentamientos, con lo que Afganistán tiene todas las de perder, efectivamente.
Precisamente, Ana, por esta cuestión te quería también apuntar por qué países, digamos, han ocupado ese hueco que han dejado Estados Unidos y digamos Occidente como aliados de Afganistán, porque sí parece que China y Rusia, y además desde el primer momento, trataron de hacerse fuertes en la zona. Bueno, de hecho, Pekín y Moscú no dudaron en establecer relaciones con los talibanes en cuanto estos tomaron el gobierno, y se han producido algunos acuerdos a nivel comercial entre estas potencias, ¿no?
Sí, pero al final es más simbólico que efectivo. Bueno, Rusia sabemos cómo es, y Rusia lo que estaba jactándose es del, ¿no?, de esta derrota de Occidente, y entonces la publicidad rusa básicamente era más una razón de propaganda antioccidental que otra cosa. Y China, claro que tiene intereses comerciales, pero China no va a invertir allá donde no haya una estabilidad, ¿no? Y entonces China, en ese sentido, hasta que el régimen talibán no colabore, China no quiere ser visto como un país que colabora con regímenes de este tipo, ¿no? Entonces, a pesar de que creemos que estos dos países se están beneficiando fundamentalmente, creo que también acaban siendo perjudicados por la situación actual.
Y la última, Ana, ya terminamos. Teniendo en cuenta la escasa contención que pudieron oponer los miembros del ejército afgano hace un par de años, ¿es impensable una implosión interna? Es decir, que la situación cambie por algún tipo de revuelta dentro del propio Afganistán.
Es bastante improbable. La población tenía tal hastío con tantas décadas de guerra que lo último que quiere es una guerra. Se apunta únicamente a que el hecho de que la situación pueda cambiar, porque se está viendo que la seguridad en el país se está deteriorando, ¿no? Precisamente lo que la única ventaja que tenía este régimen talibán era el hecho de que se acababa la guerra, ¿no?, y llegaba una suerte de paz de cementerios, pero por lo menos había esa es la única ventaja que había. Y la situación, al estar deteriorándose, es ahí donde la población probablemente pueda alzarse, ¿no?, o pueda oponerse a la colaboración con el presente régimen. Pero no sé hasta qué punto existen las fuerzas o existe la intención por parte de otros países o por parte de intereses ajenos también y propios de montar otra vez un tipo de conflicto. Lo que se está apostando es por tratar de cambiar al régimen talibán, y no estamos teniendo mucho éxito, con lo que estamos en un callejón sin salida y las soluciones son pocas, son escasas.
Muy bien, pues Ana Ballesteros, investigadora del CIDOF, Centro para las Relaciones Internacionales de Barcelona, gracias por estar en la mañana del fin de semana. Buen día.
Gracias por invitarme, un saludo.
La mañana.
Antonio de Ray.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es. Especialistas en herencias.
Bueno, por fin hemos finalizado el prototipo para la generación de energía a partir de corrientes marinas.
Sí, ahora necesitamos a alguien que nos ayude a hacerlo realidad.
Impulsar a los emprendedores hoy para un mañana más eficiente. En Repsol apoyamos a nuevas empresas que desarrollan proyectos de innovación tecnológica en el sector energético a través de Fondo de Emprendedores de Fundación Repsol. Descubre este y otros proyectos en fundacionrepsol.com.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
Estas llamadas son incidencias reales.
Hola, buenas tardes. He tenido un reventón con la rueda.
Sí, estoy atrapado y no puedo salir con las cadenas. Lo he intentado.
Acabo de tener un accidente, me he salido la carretera.
En estos momentos, ¿qué seguro de coche elegirías? Mapfre 24/7 en acción. La mejor asistencia, estés donde estés.
¿Qué? ¿Me quemo? ¡Toma!
¿Yo? ¡Ay, no!
¿Pero quieres que me abrase? Una oferta tan caliente que nos quema en las manos. Consigue tu Opel Corsa sin entrada, con entrega inmediata y por una cuota increíble. Ven a por tu Corsa, la oferta más caliente del verano. Financiando con Stellantis Finance hasta el 31 de julio. Ver condiciones en opel.es.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online?
¿Sí?
Los grados en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía. Podrás estudiar con total flexibilidad y recibirás una atención personalizada en una universidad muy prestigiosa.
Infórmate en UPSA.es. Ahora con un descuento del 50%. Matricúlate en nuestros grados online. Universidad Pontificia de Salamanca.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Ricky de Jong, balón para Jordi Alba.
¡Gol del Betis! ¡Gol!
¡Remata! ¡Gol, gol, 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 gol de Rodrigo!
Tiempo de juego.
Ataca el Atlético Rubén.
¡Gol del Atlético de Madrid!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Un año más, los números uno del deporte.
Las 7:30, 6:30 en Canarias.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Desde las 6 estamos en COPE despertando contigo. Gracias por estar al otro lado de la radio en este día en el que te estamos hablando de cómo avanza esta campaña electoral, pendientes ya del cara a cara entre Feijóo y Sánchez de mañana lunes a las 10 de la noche, un día también en el que van a subir y mucho las temperaturas significativamente altas en el sur y en el centro de nuestro país, con máximas entre los 35 y los 40 grados. Además, ya hemos casado a Tamara Falcó, que sé que te lo estabas preguntando ahora que acabas de despertar. En fin, las principales noticias de un día que enseguida te actualizo, pero antes, a esta hora, deja que te cuente esta otra historia. Seguro que a lo largo de esta semana has escuchado mucho esta cifra, 20.000 euros. Es el dinero que propone dar Yolanda Díaz a todos los jóvenes que cumplan 18 años. Dice que es una herencia universal que se haría efectiva cuando ellos cumplieran los 23 y que les ayudaría a emprender, a estudiar e incluso a independizarse. Claro, todo esto tiene una letra pequeña que ya te hemos contado aquí en COPE. Ni es una idea original de Yolanda Díaz, ni el dinero caería del aire, porque llegaría del impuesto a las grandes fortunas. Hay quien dice que esto no es más que una promesa con un claro fin electoral, que los que votan por primera vez lo hagan a sumar. Con esta propuesta, bueno, se pone el foco en los jóvenes que están empezando su vida estudiantil y laboral y se aleja una vez más de esa generación que no lo han tenido tan fácil. Te hablo de aquellos que han vivido entre las dos crisis, la del 2018 y la de la pandemia de 2020. A ellos nadie les ha dado ayudas ni les ha tendido una mano para los mismos fines que propone Yolanda Díaz. De ellos queremos hablar en COPE, de gente como Elena, que terminó historia en el año 2013 y no pudo encontrar un trabajo que le permitiera vivir hasta el 2018. Estas ayudas, en su opinión, no tiene ningún sentido.
No tiene sentido. ¿Cómo van a dar 20.000 euros a jóvenes que cumplan 18 años? O sea, ¿qué sentido tiene? No le veo ningún sentido. ¿Y por qué no a los demás? No lo veo. ¿Por qué a los de 18 años? ¿Y por qué tantísimo dinero? ¿Los demás qué?
Elena cree que los políticos se han olvidado completamente de su generación.
Me he sentido olvidada, claramente. Estamos ahí, ni una cosa ni otra. Ya no somos jóvenes, tampoco somos suficientemente mayores para que nos den ayudas por ser pensionistas, porque somos jóvenes que no se acuerdan de nosotros y estamos ahí y tenemos que trabajar por una miseria.
La verdad es que son una generación que lo han tenido francamente difícil, porque algunos, en cuanto quisieron incorporarse al mercado laboral, les pilló la gran crisis del 2008. Así es la historia de Edu, que nos contaba en COPE cómo tuvo que reinventarse.
Fue durante la crisis que decidí un poco dar un giro. Estudié un máster, aproveché el dinero que tenía ahorrado para costearlo y luego ya tras el máster encontré trabajo.
Bueno, pues ahora los jóvenes de 18 años van a recibir esas ayudas que, aunque para nuestros amigos de esta generación de la que estamos hablando a esta hora de la mañana llegan tarde, no creen que estén de más, siempre y cuando se usen para los fines para los que están pensados. Así nos lo ha explicado en COPE Javier, también hemos hablado con él estos días. Él tiene 28 años y por fin acaba de independizarse.
Destinar cierto dinero a promover la educación, a financiar parte de la educación universitaria o de formación profesional, o incluso invertir ese dinero en pagar a las empresas, a que las empresas puedan pagar un sueldo digno a aquellos jóvenes que empiecen aprendiendo un trabajo, empiecen a trabajar de prácticas en esas empresas. Dar al tuntún así ese dinero no tiene ningún sentido, la verdad.
Bueno, pues gente que tiene 25, 28, 30 y pocos años, una generación, dicen, perdida, pero que al final han sabido buscarse la vida y sortear todos los malos tiempos que les ha tocado vivir. Ahora sí, a las 7:34, hora menos en Canarias, repasamos las principales noticias de este domingo con la ayuda de Luis Colón. Continúa la campaña electoral del 23J, donde Feijóo ha evitado hablar de Vox y Yolanda Díaz reivindica la fuerza de Sumar.
El líder de los populares visitó ayer la localidad zamorana de Corrales del Vino. Los de Abascal estuvieron en Zaragoza, donde explicaron su postura cultural. Y en Cartagena, Ione Belarra afirmó que Sumar debe tener mucha más fuerza. Recordemos que mañana se celebrará el primer y de momento único cara a cara entre Pedro Sánchez y Núñez Feijóo.
España rechaza el envío de bombas de racimo de Estados Unidos a Ucrania.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, anunció ayer su rechazo a esta decisión por parte del ejecutivo de Joe Biden. Nuestro país se suma así a la larga lista de países que también se han opuesto a esta estrategia militar. Además, los bombardeos rusos sobre el territorio ucraniano siguen sin cesar. Esta vez, el objetivo ha sido la ciudad de Limán, donde han muerto 7 personas.
Y tenemos que hablar de otro caso de violencia de género. Esta vez ha ocurrido en Logroño.
Sí, la ciudad riojana se ha visto envuelta en un trágico asesinato de una mujer de 34 años. El presunto autor de este crimen ha sido su pareja, un varón de 44 años de origen sirio. Además, trató también de matar a sus hijos ahogándolos en el río Ebro. Finalmente, uno de los dos pequeños pudo escapar y alertar de lo ocurrido.
Bueno, y mañana toca prepararse para otro episodio de calor que amenaza, Luis, con romper récords de temperatura máxima.
Sí, y a que además afectarán al menos hasta 7 comunidades autónomas, incluyendo las Islas Baleares. Hablamos de posiblemente la primera ola de calor del verano y que podría romper récords de temperaturas máximas. De momento, la ciudad cordobesa de Montoro es quien lidera esta clasificación con 47,2 grados en agosto de 2021.
47 grados en Montoro es como para coger el paraguas, ¿eh? Vamos con los deportes. Amarga derrota de la sub-21 en la final del europeo. Manu Herráez.
La selección se queda con la plata tras la derrota ante Inglaterra por 0-1 tras fallar un penalti en el último minuto y un polémico gol de los ingleses que a la postre les daba la victoria. En tenis, Carlos Alcaraz ha ganado a Jarry en 4 sets y se enfrentará en octavos de final a Berrettini el próximo lunes. Y además ya le quieren comparar con los más grandes.
Lo bueno que son el Big Four. No, al final ellos son leyendas, lo más grande que hemos tenido en el tenis, de los más grandes, y al final ese dato me dice la capacidad que tienen esos 4 jugadores de estar en lo más alto durante tanto tiempo, que eso es una barbaridad, y espero que este año cambie eso.
El que no seguirá en Wimbledon será Davidovich, que ha caído ante el número 6 del mundo, Holger Rune, en el Super Tiebreak. En Radio Monte Carlo hoy vuelven a hablar de Mbappé. En este caso se desvela que sus compañeros del PSG están descontentos con sus declaraciones y se han puesto en contacto con Nasser Al-Khelaifi. El club parisino ha hecho además oficial el fichaje de Kangli procedente del Mallorca. Y en motor, hoy a las 4 de la tarde arranca el Gran Premio de Gran Bretaña con Max Verstappen en la pole por 5ª vez consecutiva. Los McLaren sorprenden además con Norris saliendo segundo y Piastri tercero. Sainz será quinto y Alonso noveno.
Y a las 7:37, 6:37 en Canarias, nos damos un paseo por los periódicos. Ha bajado a por ellos Sandra Senjo. Hola, Sandra, de nuevo, buenos días.
¿Qué tal, Guillermo?
Portadas en las que, como ya es costumbre, se publican los sondeos diarios de esta campaña electoral, los llamados trackings. Hoy conocemos los resultados por provincias. ABC titula hoy que el PP ganaría en 43 de ellas, según GAT3.
Recuerda ABC que en las anteriores elecciones solo ganaron en 10 provincias. Los populares, vemos en portada, serán los más votados en el 83% de las circunscripciones y el PSOE solo conseguirá ser la formación con más apoyos en 5. Además, destaca ABC hoy que más de 20 territorios serán 100% bipartidistas. En el tracking diario de El País, vemos en su portada que el PP mantiene sus 128 escaños y el PSOE también sus 113. Le quitan con respecto a ayer uno a Vox, que le dan a Sumar, y el centro-derecha no llegaría, según El País, a la mayoría absoluta. Mientras, El Mundo destaca este domingo que el PP marcará más distancia con Vox y que ve posibles los 165 escaños. años. En portada, el protagonismo foto de Feijóo, dicen, dándose un baño de masas en la España vacía. Ayer estuvo en Corrales del Vino, un pequeño municipio de Zamora, para explicar las propuestas de la España rural.
El protagonismo de la portada de La Razón de este domingo es precisamente para Alberto Núñez Feijóo, a quien hoy entrevistan a toda portada. Dice el líder del PP que si los españoles le dan un mandato para gobernar, no va a defraudar.
De la entrevista leemos en esta portada que pide el voto para unir a la sociedad, mejorar lo que no funciona y mantener lo que funciona, asegura Feijóo. En cuanto a Vox, se refiere al partido de Santiago Abascal, que los extremos son innecesarios para la estabilidad de un país. Feijóo se compromete además a prescindir de centenares de asesores y reducir el gobierno. Será, dice, su primera decisión y la segunda, aprobar una rebaja del IRPF a las rentas de menos de 40.000 euros. Son algunas de las promesas del líder del PP.
Y El País pone hoy el foco en el cara a cara entre Sánchez y Feijóo, que denominan el día de, el debate que vale una campaña. Pero la imagen de hoy es la de Sandra Elton John en su último concierto.
Sí, el músico británico que se despidió ayer en Estocolmo de los escenarios ante miles de seguidores en un concierto histórico tras casi 60 años en activo.
Se dice pronto, ¿tú te imaginas 60 años en activo, Sandra Senjo?
La verdad es que no.
Cuesta imaginárselo, sí. 7:40, venga.
Pienso que un sueño parecido no volverá más. Y me pintaba las manos y la cara de azul.
En la mañana del fin de semana vamos a abordar ahora un problema que la verdad sufren millones de personas en todo el mundo, gente a la que este sonido que vas a escuchar, que puede parecer tan normal, para muchos otros es una auténtica tortura. Y es que vamos a hablar del miedo a volar, que afecta a personas de todas las edades, personas que experimentan desde un poco de miedo o algo de temor a una enorme ansiedad, paralizante ansiedad al tener que subirse a un avión. ¿Por qué sucede esto? ¿De dónde viene, de dónde procede este temor que muchas veces es irracional a los aviones? Bueno, hay muchas razones. Puede ocurrir por haber tenido, y esto es muy común, por haber tenido una experiencia desagradable en un vuelo, un viaje con muchas turbulencias, un mal aterrizaje, pero también hay personas que tienen miedo a perder el control o a situaciones que son desconocidas. Este miedo tiene un nombre, es el de la aerofobia. Una fobia, un miedo, que según el Instituto Nacional de Estadística, pueden padecer entre un 5 y un 6% de la población española. Iván Alonso, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Guillermo. Sí, un miedo que sufren además solo en España más de 2,5 millones de personas. En ese grupo se encuentra, por ejemplo, Susana. Ella vive en Madrid y trabaja, fíjate qué curiosidad, en una agencia de viajes. Nos cuenta su última experiencia. Es de hace 7 años y desde entonces no ha vuelto a viajar en avión.
El último vuelo que cogí fue hace 7 años y, bueno, pues tuve que salir cogida de los brazos de mis dos jefes, arrastrándome porque no me respondían las piernas.
Superar este miedo buscando alternativas al avión, pues es, claro, muy común para aquellas personas que buscan dejar atrás esta fobia y viajar sin limitaciones. Tren, barco, son muchas las alternativas.
Cuando viajo intento buscar alguna opción alternativa, como por ejemplo bien el tren, el barco, etcétera. Y bueno, pues así lo voy llevando.
Lo cierto es que la evitación, es decir, dejar de coger el avión, pues no parece la mejor manera de afrontar este miedo. Bueno, en realidad ni ningún otro. Los expertos aconsejan a las personas que padecen esta fobia a volar aprender más en primer lugar sobre cómo funcionan los aviones y cómo es el proceso de vuelo.
Es esencial, Guillermo, porque conocer los principios básicos de aerodinámica y entender que los aviones están diseñados para ser seguros y confiables, pues puede ayudar a disipar los temores infundados. Además, es importante tener en cuenta que volar es uno de los medios de transporte más seguros que existen. Lo explica Gigi, azafata de vuelos privados.
El avión es el medio de transporte más seguro que existe. Es verdad que hay que tener el respeto, siempre lo he dicho. Hay que ser muy profesional y hay que ser muy serios a la hora de trabajar en un avión. Y siempre me he topado a lo largo de mi trayectoria en la aviación, siempre me he topado con personas muy profesionales trabajando. Y desde aquí puedo decir que a toda esa persona que tengáis miedo, estáis en buenas manos.
Bueno, los datos avalan la seguridad de los aviones, eso es obvio. La posibilidad, fíjate, de sufrir un accidente en avión es mínima, de una entre 2,4 millones. De hecho, es mucho más peligroso viajar en coche, porque si la aviación registra ese dato de un accidente grave por cada 2,4 millones de vuelos, la posibilidad de sufrir un accidente mortal de coche en nuestro país es de una entre 356.000 desplazamientos. Además, las empresas de aviación tienen infinidad, Guillermo, de protocolos, tanto antes como durante como después de cada vuelo, para garantizar eso, la seguridad.
En todo caso, estos datos sobre la seguridad de los vuelos a veces no convencen a todos los que tienen fobia al avión. Y esto es precisamente porque se trata de un miedo con un alto componente de irracionalidad. Y por ello, los expertos destacan que contar con apoyo emocional, ya sea a través de amigos, familiares o de grupos de apoyo, pues puede proporcionar ese sentido de tranquilidad y de comprensión tan necesario durante este proceso de superar la fobia.
Expertos que reconocen, eso sí, que cada persona es única y que, claro, que puede requerir enfoques personalizados para superar esa fobia, ese miedo a volar. En casos de miedo extremo, es recomendable pues buscar la ayuda de profesionales especializados en el tratamiento de la aviación o la ansiedad para desarrollar estrategias adecuadas.
Si realmente tienes una fobia que te está impidiendo volar o lo pasas realmente mal, acudir a un profesional ante todo, porque allí es donde realmente te van a ayudar a superar ese miedo.
Además, la proximidad física, la información actualizada sobre el vuelo, las distracciones y el entretenimiento también pues pueden contribuir a reducir la ansiedad relacionada con esta fobia.
Y las azafatas, como Gigi, la que estamos escuchando, pues desempeñan un papel esencial a la hora de ayudar a los pasajeros a superar este miedo. Para contribuir a reducirlo, Gigi explica en COPE, nos ha contado algunos consejos que se deben tener en cuenta.
Para mí los tips más importantes serían llegar al tiempo al aeropuerto para que no llegues estresado ya al avión, ir con la ropa más cómoda posible para que si ya estás agobiado, si ya estás con ansiedad, llevar ropa apretada no te va a ayudar, tener el máximo de contenido descargado en tu Netflix, Disney o lo que sea para que se te pase el tiempo más rápido.
Bueno, pues si es tu caso, si tienes miedo a volar, con la información adecuada, las técnicas de relajación o si es necesario el apoyo profesional, se puede superar este miedo. Esta es la idea que nos cuentan los expertos con los que hemos hablado y al final incluso, aunque ahora parezca increíble, disfrutar plenamente de los beneficios que nos brinda volar. Y si todo esto no es suficiente, si estas técnicas, digamos, más tradicionales, bueno, pues no son las adecuadas para ti, para tu caso, ojo que también podemos recurrir, Iván, a la realidad virtual.
Y es que cada vez es más frecuente recurrir a las posibilidades de las nuevas tecnologías. Guillermo, cada vez más empresas ofrecen la posibilidad, por ejemplo, de recurrir a simulaciones en realidad virtual, que, eso sí, deben ser progresivas en intensidad. La gran pregunta, ¿tienen éxito? Bueno, los expertos insisten en que dependerá de la propia persona, de su circunstancia y también, por supuesto, de su nivel de fobia. ¿Cómo funciona esta técnica? La realidad virtual crea poco a poco un acercamiento a la realidad a través de experiencias en 3D y la persona que tiene el miedo a volar, pues por ejemplo, se pone unas gafas que están conectadas a un ordenador donde hay un profesional especializado, pues puede generar esas situaciones controladas para así poder hacerlas frente. Las gafas de realidad virtual, además de generar imágenes, llevan incorporados unos cascos de audio. O sea, te puedes imaginar, Guillermo, que la experiencia, si no es casi casi real, es lo más parecido a volar que existe, ya que vamos a escuchar pues esos sonidos idénticos a los que nos encontramos en el proceso de montar en un avión. Sonidos, por ejemplo, como estas turbulencias, sí, que todos hemos sufrido.
Sí, sí, y padecido, porque yo todavía no lo he dicho, pero en fin, yo soy de los que tiene un cierto miedo.
Y no es la única fobia que tienes.
Así, efectivamente, tengo alguna otra, pero tampoco vamos a descubrir
indagar en ello ahora
todas mis vergüenzas a esta temprana hora de la mañana. Bueno, hay muchas maneras de afrontar efectivamente esta fobia, este miedo a volar, que como te decía, afecta a un 6 o 7% de la población. Esto como fobia, porque según algunos estudios, cerca de un 25% de la gente, uno de cada cuatro pasajeros, siente algún tipo de miedo cada vez que se sube a un avión.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
En el cuarto aniversario de su fallecimiento.
Nos vimos ayer.
Para mí hace un siglo.
13 recuerda al eterno galán de nuestro cine.
De modo que usted es el tipazo.
Arturo Fernández.
Estoy a otro nivel distinto al tuyo.
Novios 68.
¡Preparándos! ¡Plato!
Y turistas bribones.
A mí no hay quien me quite una cartera, que yo soy un profesional.
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde.
El domingo. Vamos, y eso es un plan.
¡Viva el cine español!
en 13.
Sigues en la mañana del fin de semana de este domingo 9 de julio. Estamos a dos semanas exactas de las elecciones generales. En dos domingos estaremos votando y a esta hora nos fijamos en una prohibición que se está extendiendo por Europa: el uso de los móviles en las escuelas. El último gobierno en hacerlo ha sido el de Países Bajos, antiguamente conocido como Holanda, esta misma semana. Y es que consideran que suponen una distracción en el aprendizaje, una medida que entrará en vigor en enero de 2024 y que también afecta al uso de las tabletas o relojes inteligentes. Países Bajos se suma así a Suecia, donde han tomado la misma medida hace tan solo un mes, y a países de nuestro entorno, como Italia o Francia. ¿Y qué pasa en nuestro país? ¿Qué pasa en España? Bueno, aquí no hay una normativa al respecto. Depende de cada comunidad. De hecho, solo en Madrid y en Galicia está prohibido el uso de los teléfonos en clase. Aunque es habitual y seguro que te suena si tienes hijos o niños en tu entorno, esto no afecta a otras tecnologías como las de las tabletas, que cada vez están más extendidas en las aulas. Sandra Asenjo, buenos días.
¿Qué tal, Guillermo? Aunque no haya una norma general y depende de las comunidades, esto no impide que cada centro educativo tenga capacidad de decisión. Mariló Domínguez es la directora del Instituto de las Chapas, en Málaga, desde el año pasado. Una de sus primeras medidas fue la de prohibir los móviles en todo el centro.
Se incrementaban mucho, bueno, entre otras cosas, las peleas. Bueno, es que tendría para contar infinidad de cosas. El alumnado se aislaba mucho. Era curioso porque a lo mejor es que estaban en bancos diferentes en el patio y se mandaban un mensaje. Es decir, no se acercaban a hablar. Todos mirando hacia abajo. No había interacción apenas entre ellos. Muy nerviosos siempre.
Para ello, en este instituto pusieron en marcha un proyecto para dinamizar los recreos, con actividades deportivas, de música, baile y biblioteca. El balance, ahora que ha terminado el curso, es más que positivo.
Ha bajado mucho las peleas durante los recreos, ha bajado mucho las peleas de si te dije ayer por la tarde porque me escribiste en el Instagram esto y ahora he venido al cole y ahora cuando te veo ya me recuerdo lo que me escribiste y me voy para ti, te pego un guantazo. Bueno, esto es así. Entonces, eso ha bajado un montón. No tengo que estar buscando móviles porque me lo han robado. Se ha mejorado el ambiente del centro, una barbaridad.
Este ha sido el primer año sin móviles en este instituto, una medida que nos cuenta su directora, que sorprendentemente los niños han llevado bastante bien y que han sido los padres quienes han puesto más problemas.
Problemas porque la palabra prohibir pues parece que no gusta a todo el mundo. De hecho, para la psicóloga infantil Blanca Betes, esta cuestión es controvertida porque la tecnología es una parte muy importante en nuestro día a día, también como herramienta de trabajo o, en este caso, como ayuda al estudio. Para ella, lo ideal sería educar en esta materia y que se consiguiera que la tecnología fuera una herramienta pedagógica más, pero claro, bien usada.
Como en todo en la vida, al final no es una cuestión de prohibir, sino de enseñar, y de enseñar a aprender cómo utilizar esa tecnología en función de lo que tú quieras conseguir. Evidentemente, en los colegios se hace de una forma en la que el veto, ¿no?, va dirigido a no menoscabar las aptitudes o las habilidades que se deben de desarrollar sí o sí, como por ejemplo las habilidades comunicativas o las habilidades relacionales o las habilidades motoras, incluso a la hora de escribir.
Claro, aquí se plantea otra cuestión importante. ¿Tienen los chavales la madurez suficiente para poner límites en el uso de la tecnología en clase? Para entender cuándo hay que prestar atención al profesor y cuándo es un buen momento para coger el dispositivo. Cada adolescente es un mundo y no todos están capacitados para ello, como nos recalca la psicóloga Blanca Cogollos.
No todos los niños o adolescentes tienen ni la misma madurez para encarar determinadas entradas de información, ni todos tienen la misma capacidad de demorar las recompensas a corto plazo, ni tampoco la misma capacidad de atención. Por ejemplo, esperar que un chaval de 14 o 15 años elija centrarse voluntariamente en seguir las instrucciones de un profesor en lugar de jugar, por ejemplo, como decía un chaval en una consulta, ¿no?, a Geometry Dash, puede ser algo bastante poco realista.
Blanca, psicóloga, que es como se la conoce en las redes sociales, nos recuerda que no existen estudios concluyentes sobre el uso de la tecnología en las aulas. No solo hablamos de móviles, sino, por ejemplo, ¿cuál es la finalidad de introducir las tabletas en las clases? ¿Qué valor añadido tienen? Al ser una cuestión que no se ha analizado en profundidad, considera que es lógico que los gobiernos europeos estén estén dando marcha atrás en su aplicación, aunque aquí en España no tengamos una regulación al respecto, sino todo lo contrario. Cada vez, Sandra, están más presentes en las aulas.
Aquí, como decíamos, Guillermo, hay dos comunidades, que son Madrid y Galicia, donde están prohibidos los móviles, pero con las tabletas, que suelen tener conexión a Internet, poco se puede hacer. Alba tiene 15 años, acaba de terminar cuarto de la ESO y en su colegio no está permitido usar el móvil, pero suelen llevarlo a clase porque a veces pues les dejan cogerlo para alguna actividad. Dice que no lo echa de menos durante el día porque tienen precisamente tabletas en clase, que con un poco de pillería hacen la misma función.
Si los necesitas para enviarte algo de información a las tablets con las que nosotros trabajamos, te dan permiso para poder sacarlo. Y también, dependiendo del curso en el que estés, hay veces en las que es necesario para hacer algún que otro proyecto. Durante todo el día no es que se eche de menos el teléfono, porque, como he dicho antes, trabajamos con tablets, entonces no se echa de menos el uso de la tecnología.
Claro, una tableta también puede ser una buena herramienta de estudio. El experto en comunicación de la Fundación Casa Verde, Julio García, considera que no hay que ponerlas al mismo nivel que el móvil, que sin duda es uno de los motivos por los que se está perdiendo la capacidad de comunicación entre los más jóvenes.
Se está perdiendo la facilidad que ellos puedan tener para establecer una conversación, y esto les puede perjudicar mucho a la hora de tener que ejecutar un trabajo, a la hora de presentar cualquier tipo de actividad escolar. El diálogo, la palabra, más allá de el móvil, porque si ellos aprenden esto y lo ven desde el seno familiar, van a seguir tomando gusto y pasión por la comunicación. Se está perdiendo y es algo que no podemos dejar que se nos vaya de las manos.
Vivimos en un mundo, en un tiempo en el que cada vez estamos más conectados, pero menos comunicados. Tenemos menos capacidad para hablar cara a cara. Y este es uno de los motivos precisamente por los que Países Bajos ha decidido prohibir cualquier dispositivo electrónico en los colegios. El primero en hacerlo fue Francia hace 5 años, aunque el país galo es menos restrictivo con esta norma. Allí solo permiten usar el móvil para las actividades estrictamente docentes cuando lo indica el profesor. Nos lo va a explicar desde París Asunción Serena.
En 2018 la Asamblea Francesa votó una ley que prevé la prohibición del uso de móviles en el colegio, y sobre todo los profesores tienen ahora el derecho de confiscarlos si los alumnos los utilizan. En realidad corresponde al director de cada establecimiento definir el reglamento interior y eventualmente instalar cajeros para que cada alumno lo deje ahí bajo llave mientras está en el colegio, o permitir que lo tengan a condición de que no lo saquen de la mochila. En cualquier caso, la medida ha traído un poco de calma a las aulas y los profesores pierden menos tiempo confiscando los móviles. Sin embargo, esto no impide que en cuanto suena el timbre todo el mundo saque su teléfono, y tampoco que se multipliquen los casos de acoso.
Gracias, Sasun. Bueno, pues en la mañana del fin de semana en COPE hemos analizado este asunto, la prohibición del uso de móviles en los centros educativos europeos, que continúa extendiéndose, mientras que aquí en España corresponde a las comunidades o a cada centro educativo esta decisión, en un momento en el que 2 de cada 3 adolescentes de 12 años tienen móvil. 2 de cada 3 con 12. Y a los 15 años, prácticamente todos, el 96%. Es evidente que educar en el correcto uso de las tecnologías pues debe ser un trabajo conjunto de las familias, de la comunidad educativa, de los propios chavales, que no dejan de ser en muchos casos pues niños grandes que obviamente siguen necesitando una supervisión.
La mañana.
Antonio Herray.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
En el cuarto aniversario de su fallecimiento...
¿Nos vimos ayer?
Para mí hace un siglo.
13 recuerda al eterno galán de nuestro cine.
De modo que usted es el tipazo.
Arturo Fernández.
Estoy a otro nivel, distinto al tuyo.
Novios 68.
¡Preparándos, plato!
Y turistas bribones.
A mí no hay quien me quite una cartera, que yo soy un profesional.
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde.
El domingo, vamos, y eso es un plan...
Viva el cine español en 13.
Tinto de verano, Don Simón. Bébete
sin alcohol.
Tinto de verano sin alcohol. Don Simón.
Disfruta del verano sin olvidar proteger tu piel. Farline te ofrece una amplia gama de protectores solares, fluidos, geles, sprays, resistentes al agua, con color, para todo momento y para toda la familia. Encuentra en tu farmacia el que mejor se adapte a tu tipo de piel. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
Ofertaza hasta el 16 de julio. Fibra y móvil por solo 29,95. Y añade otra línea móvil desde 2,95.
Toda la familia conectadísima a la vez por este precio. Calidad Lowi.
Corre a lowi.es o llama al 1456.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN Previsión Sanitaria Nacional hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Vamos, es ahora o nunca. Hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Todos los contratos que se hicieron en junio, solo el 38% fueron contratos fijos a jornada completa. El resto, fijos discontinuos o tiempo parcial.
Entra ya en cope.es.